para ti, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. En el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Radio Martí se enorgullece teniendo este programa, Voces que Inspiran, para que las voces inspiradoras dentro de Cuba y fuera de la isla puedan decir las verdades, las atrocidades y todo lo que está aconteciendo en Cuba y cómo tenemos que encontrar entre las vertientes del exilio y las vertientes dentro de la isla soluciones para cortar el tiempo de la tiranía castrocomunista que lleva más de medio siglo torturando al pueblo de Cuba. Recordemos que Cuba era una república que solamente tenía de creada 56 años y era uno de los países, estábamos en primeros lugares, no solamente en América Latina, sino también en muchos países de Europa. La Cuba eterna vive en el corazón de los cubanos. Y lo más importante, queridos compatriotas cubanos dentro de la isla, es que la Cuba eterna, esa Cuba que de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, esa Cuba vive en el corazón de las nuevas generaciones. No vive la Cuba de la tiranía castrocomunista que estos tiranos han tratado de poner en la mente de las nuevas generaciones. Y hoy es un honor para este programa. Me siento extremadamente complacido, halagado, y creo que todos ustedes van a disfrutar mucho las orientaciones que nos puede dar alguien de las nuevas generaciones que tuvo que salir de Cuba. Este es un joven que tiene 40 años, que vive en el exilio, que tuvo que salir de Cuba exactamente igual, que es la única solución que tienen todos los jóvenes dentro de este sistema nefasto de la tiranía castrocomunista. Porque en Cuba, aparte de que no hay libertad, es prohibido prosperar. Hoy para mí es un honor, es un placer, y le doy las gracias por haber aceptado estar en este programa a alguien que es un triunfador en las redes sociales, alguien que a pesar de su juventud ha logrado tener un éxito, y esto demuestra los éxitos que se pueden obtener estando en libertad, viviendo en libertad. Primero viene la libertad. Primero la libertad y después viene todo lo demás, inclusive la prosperidad económica. Hoy es un honor para nosotros tener al hombre que tiene hoy un programa, Cubanos por el Mundo, que es como se llama el programa, y es el número uno en las redes sociales. Algo increíble, formidable. Para mí es un honor presentarles a ustedes a Alexander Otaola, más conocido por Alex. Alex, hola. Bienvenido al programa, te habla Diego Suárez.
Hola Diego, bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los oyentes, gracias a toda la gente que sigue Inspira América, la radio, Radio Martí, gracias a toda la gente que se conecta también con nosotros a diario en el show Hola Otaola, que transmitimos a las 5:30 de la tarde, de lunes a viernes, a través de Cubanos por el Mundo y de todas las plataformas de las redes sociales. De verdad, un gusto para mí poder compartir con ustedes este momento.
Bueno, pues te agradecemos mucho, y en nombre del pueblo cubano del exilio, el pueblo cubano desterrado, del destierro, y también te puedo decir que estoy absolutamente seguro que el pueblo cubano de la isla está ansioso por escucharte, ya que seguramente que tú eres algo prohibido dentro de Cuba. Alex, ¿en qué año tú naciste?
Yo nací en el 79 y vine para Estados Unidos en el 2003. Viví 24 años dentro de la tiranía. fui adoctrinado, como son adoctrinados todos los jóvenes dentro de Cuba, es realmente un gusto poder hoy, a través de las ondas de Radio Martí, poder llevarle mi historia, de alguna manera, o alguna parte de mi historia, a los jóvenes que están en este momento dentro de la isla y que añoran como futuro mejor salir, buscar nuevos horizontes, ampliar su diapasón, buscar todas las opciones que son negadas, como bien dijiste en la presentación, a los jóvenes cubanos, porque la dictadura lo que más le teme es a la independencia económica, al libre pensamiento, al libre acceso a la prensa, al libre acceso a la reunión, a disentir. Eso es lo que le teme realmente la dictadura, y por eso ha creado esta maquinaria diabólica durante 61 años que divide a los cubanos, que nos pone a pelear entre nosotros, que la jefa del comité está pendiente de lo que traen, que la chivata del barrio está pendiente de quién come, quién cuela café, quién tuesta café. Entonces todo eso está diseñado, forma parte de la maquinaria diabólica comunista para dividir a la sociedad cubana. Si no confiamos el uno en el otro, pues nunca nos vamos a unir para poder tumbar al dictador. Así que yo creo que lo principal, mi primer mensaje para todos los que nos escuchan en este momento, es que realmente tenemos que darnos cuenta de una vez y por todas que el enemigo son los comunistas, que el enemigo es el Partido Comunista, no es el otro cubano.
Qué formidable. ¿En qué parte de Cuba naciste tú?
Nací en Camagüey.
¿Eres camagüeyano?
Sí, 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 soy de la Tierra del Mayor.
Entonces, oye, tú eres cubano de los excelentes, porque Camagüey, en la historia independentista de Cuba, óyeme, la verdad es que fue formidable en esa lucha.
Sí,
qué bueno,
sí,
chico.
Sí. Orgullosamente camagüeyano, orgullosamente camagüeyano.
Bueno, pues... pues nada, chico, puedo decirte, y perdóname que te estoy diciendo, chico, sabes que...
Puedes decirme lo que quieras,
muy cubana,
estás
pero
en tu programa y para mí es un gusto
años.
Poder conversar contigo.
Eres un orgullo para las nuevas generaciones. Cuéntame,
muchas gracias.
¿Cómo es que tú fuiste educado en Cuba y qué edad tenías tú cuando saliste de Cuba? Pero ¿cómo fue tu vida de niño? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te pusieron la pañoleta? ¿Cómo te trataron de adoctrinar en contra del imperialismo yanqui y hablando en contra de los cubanos, del destierro y todas esas cosas que...
Yo creo que el sistema comunista hace mella en la gente que no piensa por sí mismo. Yo creo que más allá del adoctrinamiento brutal que tiene la maquinaria de adoctrinamiento que tiene el régimen, la gente que se toma un minuto a pensar, a analizar, incluso a leer, como le ponen a todos los niños en las escuelas y todo, a leer su propia historia, ¿cómo era posible? O sea, tú analizando todo lo que lees, tú te das cuenta de que ahí falta parte de la historia. Y eso fue lo que me sucedió a mí, muy chiquito. Yo formé parte, obviamente, como toda la gente, todos los niños, toda la gente que nace en ese sistema, pues formé parte de esa maquinaria. Me pusieron la pañoleta en algún momento, me dieron algún diploma en algún momento, pero lo que nunca acepté fue... pertenecer a las organizaciones o a las cosas que no eran obligatorias. Yo nunca fui de la juventud, nunca fui del partido, nunca fui de nada de eso, nunca me sometí a ese tipo de cosas porque no era de mi interés. Recuerdo, por ejemplo, en algún momento que en un grado escolar nos hablaban de Dios, ¿no? En algún momento una profesora en una conversación, en una charla, habla de Dios y dice que Dios no existe porque no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Y yo recuerdo que yo, muy pequeño, tendría 8 o 9 años, Le dije a la profesora, pero es que yo nunca vi ni a Camilo ni al Che, entonces tampoco existen, yo nunca los pude tocar. Yo creo que a partir de ahí empezó todo mi cambio a nivel psicológico y a nivel todo, porque es que un niño, pero además las explicaciones son tan básicas que te dan los comunistas, que cualquier persona con un poco de lógica, bueno, pues se lo puede desarmar, ¿no? Y eso justamente es lo que yo pretendo y hago con el programa Hola Otaola, desarmarle a los comunistas toda esa estrategia de manipulación, toda esa maquinaria de propaganda con la que tiene envuelta al mundo, con la que ha durante 61 años estafado a las personas que aman la libertad y la democracia y que consideran que Cuba es un paraíso de igualdad y de cosas buenas, cuando es todo lo contrario.
Qué formidable. Dime una cosa, ¿y qué estudiaste tú en Cuba durante el tiempo que estuviste ya luego después en la enseñanza?
Bueno, yo soy actor, o sea, yo comencé en el mundo de esto de los medios y todo esto como actor. Yo no llegué a estudiar en la universidad actuación. Luego, fuera ya cuando estaba trabajando, hice algunos cursos que equivalan a los cursos de trabajadores, equivalente a todo esto. Pero en el ISA no me aceptaron y luego hice las pruebas y todo, aprobé todo para entrar al Instituto Pedagógico y por ser gay justamente me llamaron antes de comenzar el curso, yo tenía 17 años, 16, 17 años, y el rector de la Universidad Pedagógica de Camagüey me dijo de manera despectiva, de manera discriminatoria, de manera... ¿qué te puedo decir? Como son ellos, que en la universidad no querían homosexuales. No usó la palabra homosexual, usó la otra palabra, la despectiva, y que todo el mundo conoce, que comienza con M, y que no querían ese tipo de gente allí en la universidad y que por lo tanto yo no podía estudiar en la universidad. Entonces, también allí comenzó otra lucha mucha más frontal hacia ese sistema que segrega, que separa a las personas que tenemos una identidad diferente o una orientación sexual. Bueno, pasa con toda la comunidad LGBT, pasa con todo que ahora en la figura de Mariela Castro, quieren vincular al sistema. Y son cosas que yo no puedo entender, porque no puedo entender que una sociedad que desde su triunfo con la revolución del 59 metió a los homosexuales en campos de concentración.
Fue terrible, aquello fue terrible, me cuentan.
Claro. Y el propio dictador, el propio cenicero andante, como yo le digo, dijo que las personas con movimientos elvipreslianos, me recuerdo que lo definió así según los fragmentos de discursos que he visto, las personas con tendencias elvipreslianas, esas personas no eran queridas dentro del nuevo sistema que se estaba implantando en la isla. O sea, no sé cómo es posible que le sea tan fácil olvidar a estas nuevas generaciones de homosexuales dentro de la sociedad cubana. Yo lo que pasa es que entiendo que la sociedad cubana ha creado o ha malcreado o ha deformado al cubano. Ese hombre nuevo que soñó el sistema comunista, lo que ha convertido o lo que ha creado es una especie de zombie que no reacciona ante nada, que es apolítico, pero apolítico no porque no le interese la política, sino porque no tiene la información ni le interesa conocer la verdad, y entonces se ha convertido en una especie de marea humana que se mueve hacia un lado y hacia otro sin ningún tipo de decisiones. También allí va dirigida la intención del programa, ¿no? A despertar a esas personas, a decirle a esas personas que no son capaces por sí mismos de reflexionar, mira a tu alrededor, mira las condiciones en las que vives, ¿cuántos años hace que vives en esas condiciones? ¿Cómo no has podido salir de esas condiciones? ¿Quién no te permite mejorar? ¿Quién no te permite prosperar? ¿Quién no te permite salir adelante? Mira a tu alrededor y dime quién es realmente el culpable de todo eso. Y eso lo estamos logrando. Poco a poco, es un trabajo muy agotador, es un trabajo muy fuerte, porque hacer entender a la gente que ha creído, los que llevan muchos años dentro del sistema, que han nacido con el sistema, luego de 61 años le es muy difícil reconocer que fueron usados, que fueron engañados, que fueron timados, que fueron agarrados como animales, como tontos, útiles para trabajar y deformar los logros de la sociedad cubana. Entonces, para esa gente les es muy difícil a esta altura de la vida decir, es cierto, fui un tonto, es cierto, fui utilizado. Entonces, con esa gente el trabajo es muy fuerte. Y con los jóvenes, los que nacen hoy, que quieren todo lo que pueden tener, lo que en un mundo libre, y les es imposible dentro de Cuba. Bueno, con esos jóvenes el mensaje es diferente. Con esos jóvenes el mensaje es directo a decirles, nunca vas a prosperar, nunca vas a tener, nunca vas a poder, porque es que además lo ha demostrado el sistema comunista. En todas partes del mundo, pero específicamente en Cuba, si no han logrado en 61 años hacer una sociedad como la que ellos se plantearon, como la que ellos proyectaron, ¿cuándo lo van a lograr? ¿Cuántos años más necesitan? ¿Otros 61? ¿Necesitan un siglo entero? ¿Cuántas generaciones piensan destruir? ¿Cuántos valores en la sociedad cubana piensan enterrar? ¿Cuántas familias piensan dividir? Entonces, por eso es importante hablarles directamente a estos jóvenes que definitivamente son los que van a hacer el cambio dentro de la isla.
Óyeme, qué voz tan inspiradora y qué formidable forma de presentar. Eres muy valiente, te felicito, has logrado emocionarme a este hombre que te habla, que está cargado de años, y sinceramente hoy me siento más que orgulloso de un cubano como tú. Eres un cubano extraordinario. Eres un cubano como lo soñó nuestro apóstol José Martí. Eres un ejemplo y eres extremadamente, en una forma tan, con esa facilidad del verbo que Dios te dio, estoy seguro que dentro de Cuba, los cubanos de la isla te están escuchando extremadamente emocionados. Ya te digo, y eres muy valiente. Para nosotros los cubanos somos respetuosos, siempre fuimos respetuosos en la Cuba republicana y nunca se discriminó a nadie por sus inclinaciones sexuales o religiosas o lo que fuera. Sin embargo, estos malvados lo primero que hicieron fue algo terrible.
Claro.
En la época me contaba, porque yo salí de Alex a principios de 1900, el 15 de mayo de 1961, salí yo a Curazao, ya lo he dicho muchas veces por este programa, pero esto te lo estoy diciendo a ti.
Pues, y era un joven. A mí me gustaría, y si me lo permites, agradecerte también a ti y a todos los cubanos del exilio histórico, de la generación histórica, porque gracias a ustedes, y amén de que el nuevo exilio y los jóvenes que llegan hoy en día, muchos de ellos perdidos, muchos de ellos mal informados, muchos de ellos desconectados de la verdadera historia de Cuba, los menosprecian, o a las personas del exilio histórico los tratan con desdén, producto del propio adoctrinamiento que traen con el tema mafia de Miami, con el tema los cubanos apátridas, con el tema la gente que paga, mercenarios, y todas esas frases vacías y absurdas que les impone la dictadura a la sociedad cubana. En nombre de todos los cubanos que hemos venido luego, de todos los exiliados que hemos ido despertando poco a poco, estando en libertad, gracias a la labor que han hecho ustedes, les quiero agradecer públicamente también, porque dentro del programa todo el tiempo también trato de que los nuevos exiliados, incluso aquellos que yo les llamo el inmigrante del pan con bisté, que vienen con una intención básicamente económica, de hambre, de necesidad, de saciar todas las necesidades que la dictadura les ha impuesto, y a esa gente les digo, tú puedes estar aquí hoy soñando con comprarte tu cadena de oro, con comprarte tu Lamborghini, con comprarte la casa y el celular del último modelo. Lo puedes hacer porque en el 60 vinieron unas personas que fueron desterradas de su país, que fueron arrancadas de todo, que fueron obligadas a trabajar en el campo, a trabajar forzadamente para poder lograr la salida de su patria, para poder escapar a la libertad. Entonces, en nombre de todos esos cubanos, en nombre de todos los que en algún momento han dicho algo que pueden haberlos lastimado, yo les ofrezco públicamente una disculpa y también les extiendo el agradecimiento de todos los que hemos venido después y hemos logrado hacer una vida gracias a las bases que ustedes hicieron con ese primer exilio.
Alex, nada, en estos tiempos en que vivimos hay que agradecer al que agradece algo, así que te agradezco que nos haya agradecido el que nosotros también, cuando nos tocó, pusimos nuestro pedacito de esfuerzo.
Es que si no hubiera sido por ustedes, no estaría hoy Miami.
Formidable. Mira, Alex, seguimos en el aire y sinceramente, Alex... Es emocionante, sinceramente, y por eso es que tú has tenido el éxito que has tenido a través de las redes sociales, porque tienes una facilidad de comunicación formidable. Y cuando tú hablas, hablas con el alma, hablas con el corazón, hablas, y además Dios te dio ese privilegio de ser un gran comunicador. Y es muy importante, Alex, que le comuniquemos, que le transmitamos a través tuya a las grandes mayorías populares dentro de la isla, a esos jóvenes, que tú como joven te puedes comunicar muy bien con ellos, de que ellos tienen derecho a precisamente reclamar sus derechos. Los derechos del pueblo cubano fueron confiscados en 1959... No solamente se le confiscó al pueblo cubano las propiedades que fueron confiscadas en su totalidad, se le confiscó la libertad, se le confiscó todo, pero los derechos también fueron confiscados, y a través de más de medio siglo, las nuevas generaciones, cuatro generaciones que son las que han pasado en estos 60 años, no tuvieron derecho absolutamente a nada sino seguir todas las indicaciones que la tiranía Castro comunista ponía en la mente de ellos. Me parece que a través tuyo, y quiero decirte algo muy importante. Nosotros, Imperia América, y a nombre de Imperia América te lo digo, y a nombre de los cubanos de mi generación, sentimos respeto con el valor y la sinceridad con que tú dices, yo soy gay. Bueno, pues nosotros sentimos un gran respeto, y hoy, dentro de la isla, tenemos que felicitar a la comunidad gay, y nosotros nos emocionamos cuando la comunidad gay fue con una valentía enorme, demostró que tenían derecho a reclamar sus derechos, y es por eso que no siguieron los lineamientos de Mariela Castro hace unos meses, y se levantaron y dijeron, no, nosotros dijimos tal y tal y tal cosa, y lo vamos a hacer, con una valentía enorme. Y esa comunidad gay dio el kickoff, dio el punto de partida para que todos los cubanos sigamos dentro de la isla, y nosotros, que a través de más de medio siglo lo hemos estado haciendo, tenemos que darle el apoyo a todos los jóvenes dentro de Cuba para que sepan que sí, que pacíficamente se puede reclamar para que esta tiranía se marche.
Estoy de acuerdo.
Suceda algo como lo que sucedió en Bolivia. Hablemos de la comunidad gay dentro de Cuba para que tú puedas dirigirte a ellos y precisamente hablar de tus experiencias y cómo tú concibes que debemos de luchar tanto los cubanos de la isla como los cubanos del destierro para poder conseguir la democracia y la libertad para Cuba.
Yo creo que no solamente la comunidad gay, todos los jóvenes cubanos tienen que saber que está en sus manos el cambio de la isla. La gente no puede seguir aceptando la miseria, el hambre, las faltas de libertades, la falta de prosperidad. No se puede seguir aceptando como destino. Eso no es un destino. Eso es una imposición. Mira, de la dictadura.
Perdóname, Alex, tengo que cortarte porque se nos ha acabado el tiempo del primer
segmento. Ok, vamos a hacer el segundo.
Si sigues en la línea, y dentro de un momento empezamos el segundo segmento.
Por supuesto.
Queridísimo pueblo de Cuba, interesantísima entrevista con este cubano extraordinario, Alexander Otaola. ¡Qué formidable! Hola, Otaola.
Hola.
Eres de los grandes, de los cubanos que estás escribiendo la verdadera historia del destierro cubano. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos momentos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, estimados y queridos compatriotas dentro de la isla. De nuevo, les habla Diego Suárez en el programa Inspire América a través de las ondas libres de Radio Martí, programa de la Fundación Inspire América, de la cual es el presidente, el doctor Marcel Felipe. Podemos seguir en el programa, por suerte tenemos hoy a Olaínis Tejeda Beltrán, un cubano clarísimo, que dice las verdades como agua cristalina que debe llegar al alma de los cubanos. Olaínis, me dio mucha, pero mucha emoción escucharte en el primer segmento, todas las verdades que estás diciendo. Ahora, lo que tenemos es que buscar soluciones para que el pueblo cubano dentro de la isla y el pueblo del destierro, uniendo nuestros esfuerzos, porque no solamente, y es algo que hemos discutido mucho, claro que tenemos que darle el apoyo a nuestra familia dentro de Cuba, porque somos un solo pueblo dividido por una tiranía, el pueblo del destierro, el pueblo del exilio y el pueblo dentro de la isla. Pero ¿será posible de que nosotros no le podamos poner en la mente a los cubanos dentro de la isla de que tienen derecho a conquistar sus derechos? Porque sí, como tú muy bien dijiste, el hombre nace con sus derechos y el hombre nace libre, pero la tiranía castrocomunista se los confisca en el mismo momento que nace, y el que nace en Cuba tiene que ser dirigido por el Estado. Es una vergüenza para el pueblo de Cuba de que estemos aceptando de que sean un grupo de forajidos los que están en el gobierno, diciéndole a las personas decentes y a todo un pueblo, a 11 millones de cubanos. Es una vergüenza que nosotros como cubanos tengamos que estar aceptando de que nos digan absolutamente todo en relación a cómo, a los padres, cómo educar a los hijos en qué escuela deben de estudiar, qué deben decir, qué no deben decir, en fin. La tiranía castrocomunista, mejor que tú, Olaínis, la has descrito en el otro segmento, no estamos incitando ni estamos... Y hay muchas formas, y si las grandes mayorías populares dentro de Cuba, las nuevas generaciones, todos los que saben y piensan que como tú puedes orientarlos, y nosotros también a través de este programa, cuando un día salga 1 millón de cubanos a la calle a demandar de la tiranía castrocomunista, la tiranía se marchará. Sin embargo, la tiranía le está pidiendo al pueblo cubano de la isla que vienen tiempos mejores, que vienen cosas diferentes. Y este mal llamado presidente Díaz-Canel, pues tranquilamente pide de que cooperen con el Estado, porque no hay nada mejor que el socialismo. ¿Cómo podemos nosotros acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el dentro de la isla? ¿Qué me dices, Olaínis? Bienvenido al programa. Bueno,
sí, lo primero que hay que seguir haciendo es escucharnos acá dentro de Cuba, con el exilio también, porque todos somos cubanos, sin importar religión ni nada por el estilo, todos somos cubanos. Tenemos que seguir escuchándonos ideas. No hay ninguna idea mala. Todas las ideas pueden ser un diamante en bruto. Quizás no se pueden utilizar ahora, quizás hay que utilizarlos un poco más adelante, pero no se puede desechar ninguna idea. Entonces, mi hermano, hay muchas formas de luchar desde cualquier lugar en este país, y el pueblo puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Mire, a mí siempre me llamó la atención, desde que empecé a tomar conciencia, ¿no?, de por qué si tú faltabas al trabajo, llegabas tarde reiteradamente, eso inquietaba más a la directiva política que a la administrativa. Y fui dándole cranque al asunto, sí, y fui dándole. Es que son formas de lucha sutiles que desestabilizan el gobierno. Mire, una forma, pónganse de acuerdo de forma que, es decir, que no crean problemas directos, ¿no? Siempre crean sospechas, pero que no pueden inculparlo directamente. Allí donde usted me está escuchando, donde usted trabaja, póngase de acuerdo con 2 o 3 compañeros de trabajo, y lleguen tarde simultáneamente, es decir, sin ser simultáneo, lleguen tarde. Otra cosa, enférmese. Otra cosa es eso, enférmese a la hora de hacer un trabajo voluntario. Salga a la hora de hacer un trabajo voluntario en el barrio, coja y diga que tiene que ir a... Es decir, busque cualquier pretexto para no participar, porque también, mi hermano, estamos apenas quitando el miedo al pueblo. No sé si me logro explicar. Quizás alguien que me está escuchando dice, no, lo que tiene que salir a la calle y decir cuatro cosas. No, no, mi hermano, estamos tratando con un pueblo que tiene miedo. No sé si me logro explicar, mi hermano.
Correcto, claro.
Hay que utilizar las cosas como están. Yo no puedo pedirle a una persona aterrorizada que haga algo abiertamente. Hay que quitar el miedo poco a poco. Otra cosa, mi hermano, tú que trabajas, es decir, mi hermano cubano que está acá adentro, usted que trabaja dentro de una oficina, no escriba nada hasta que no le den un lapicero, no gaste de su salario para comprar nada para trabajar, porque eso es lo que hace un esclavo. El esclavo tiene que poner de su propio salario, que contra que es una miseria, para comprar medios de producción, para enriquecer a los cuatro usurpadores estos de esta isla. Entonces, eso es lo otro. Hay miles de formas. Y busque la forma de no colaborar, no dé ideas para arreglar nada que pertenezca al Estado. Todas las ideas que usted pueda tener, désela a su vecino, para que su vecino prospere, para que usted prospere. Pero en su centro de trabajo usted no aporte ninguna idea, nada. Que de hecho, la mayoría, los comunistas no dicen ellos que son los que tienen todas las ideas, porque la pongan ellos. Usted retráctese, no dé idea, no coopere, simplemente no coopere. Eso es lo otro. Hay muchas formas. A la hora de dar un desfile, no vaya, enférmese, busque una justificación, no vaya. Y lo principal es en nuestro subconsciente, en nuestra mente. Mire, usted dijo algo muy, muy importante. El mal llamado presidente, realmente para ser presidente, al igual que para ser gobernador o vicegobernador, usted tiene que ser electo popularmente, en democracia. Es decir, el pueblo directamente elige ese cargo en voto directo y secreto. Aquí todo el mundo sabe, el mundo literalmente sabe de que ese señor Díaz-Canel no es un presidente. El pueblo no votó por él. Él no es un presidente. Él lo que más le podríamos poner es un título de administrador de los bienes de la dictadura castrocomunista, mayordomo, en pocas palabras. Ese señor es un mayordomo vulgar, porque incluso es hipócrita. Yo quisiera tenerlo al frente para decírselo así, pero es que huyen. Para decirle, usted es un hipócrita, porque usted sale con sus... Espérense. Usted sale de este país con su esposa, resguardando como si fuera... Es decir, no dice que es la primera dama, pero también la saca, cuando el mismo comunismo establece que la persona de primera dama no existe. Entonces, es decir, es un poco...
Sí, déjame interrumpirte para darte una buena noticia. Mira, dentro de Cuba... Y esto es una magnífica noticia, y ya yo lo dije en otros programas, pero quiero decírtelo a ti para que lo escuches. La Fundación Empire América, el año pasado, a finales del año antepasado, hicimos una encuesta secreta dentro de Cuba con profesionales que enviamos desde Estados Unidos y eran turistas, pero llevaban la misión y iban para precisamente hacer esta encuesta secreta. En esta encuesta secreta estoy informando al pueblo de Cuba. Quiero que tú lo escuches detenidamente. Atenta. Nosotros pagamos por esa encuesta, claro, porque es una empresa privada quien hizo la encuesta, son profesionales de la publicidad. Y una de las preguntas, te voy a decir dos o tres de las preguntas que llevaba la encuesta. ¿Está usted de acuerdo en que este gobierno exista un solo partido? El 96% todos contestaron que querían diversidad de partidos, que no estaban de acuerdo con el gobierno de un solo partido. El 96%, Olainis, fueron las respuestas. Y los que hicieron la respuesta en mil y pico de personas con preguntas que eran dentro de Cuba... Y eran turistas los que eran cubanos también para hablar, en fin, ellos saben cómo hacerlo. Y el informe que nos trajeron, desde Pinar del Río hasta Oriente, el 96% de la respuesta es que querían precisamente que se pudieran organizar otros partidos. Así es como se piensa el pueblo de Cuba. Otra de las preguntas era, ¿usted estaría de acuerdo en que el gobierno de Cuba fuera elegido directamente por el pueblo en voto secreto y privado, óigame, creo que el 90 y pico por ciento del pueblo votó que prefería las elecciones libres y secretas para poder elegir a los gobernantes. Y así sucesivamente. Se le preguntó también si estaban ansiosos de que sus familiares en el exterior regresaran a la isla. Ahí eso fue apoteósico. Todo el mundo quiere que regresen los familiares. O sea, sí.
Mire, un detalle, fíjese, todo el mundo quiere que regresen nuestros hermanos que están en el exilio. Fíjese que ahí la mayoría no expresó, no, nosotros lo que queremos es dejar Cuba deshabitada e irnos a vivir para Estados Unidos. Fíjese,
no,
cómo es la situación.
Al revés.
Contrario.
Pero lo que te quería decir, Olainis, es que es una gran noticia para ti que dentro de Cuba estás encadenado y para el pueblo cubano de la isla, y que el pueblo cubano dentro de la isla y de diferentes edades, es muy porque nosotros también tenemos que tener las informaciones necesarias en Imperia América, porque si el pueblo de Cuba está contento y quiere el sistema que tiene, bueno, pues no tenemos nada que hacer. Pero no, es todo lo contrario.
Algo muy importante es que
hay miedo, pero ese miedo hay que vencerlo y hace falta aportar por parte del pueblo de Cuba una gran dosis de sacrificio para poder conquistar la libertad y la democracia.
Algo muy importante, que el pueblo cubano tiene que empezar a expresarse libremente en las calles con moderado, es decir, sin violencia. Vamos a hablar claro, sin violencia.
No, pacíficamente. Todo hay que hacerlo
pacíficamente. Y hablar. Y si usted está en una reunión en su puesto de trabajo y usted ve de que lo que están haciendo es un abuso, dígalo. Porque, a ver, se nos ha metido en la cabeza de que yo no me meto en lo que no me importa. Mire, mi hermano, si usted deja, pueblo de Cuba, escúchame con calma, si tú dejas que violen el derecho de un hermano tuyo, no están solamente abusando de una persona, es que están violando un derecho, y ese mismo derecho que le está, y valga la reiteración de la frase, que le están violando al que está al lado tuyo, tampoco te lo van a respetar a ti. Es hora de defender no solamente al hermano como persona, sino nuestros derechos que se violen en nuestros hermanos. Eso es algo importante. Mire, esa es una. La otra es la famosa, el famoso asesinato de prestigio que realiza el gobierno cubano.
De que si el que está en la unidad,
dígame.
El caso de José Daniel Ferrer.
Ajá, eso. De hecho, le voy a decir, a mí me sorprendió que el noticiero, el mal llamado noticiero cubano, lo pusiera varias veces el paquete ese que pusieron, porque no tiene otro nombre, de difamación contra nuestro hermano, y el pueblo cubano no se lo tragó. Incluso sobre nosotros hay personas, hay comunistas que en la calle dicen de que nuestro caso es mentira, y el mismo pueblo dice, y los videos son montajes, y los audios son gente real.
¿El pueblo la entiende, Olaini?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, otra cosa, el famoso eso de que todo el que esté al lado mío es de la seguridad del Estado. No, mi hermano, no. No se crea eso. Y lo otro, viva libre y no le tenga miedo a nadie. Si el que está al lado suyo es una persona arrastrada, pues no se coja lucha con él. Viva normal.
Pero también, Olainis, las nuevas generaciones que están en el partido o que están en la seguridad del Estado, o que están o trabajan para el gobierno, para la tiranía Castro comunista, también son esclavos. Ellos no tienen libertad tampoco, porque son esclavos de su propia tiranía. Y ellos tienen que también entender que cuando venga la democracia y la libertad es para todos los cubanos, no solamente para los anticomunistas, es para que los comunistas también se incorporen y sepan lo que es la libertad y la democracia. Los cubanos, no importa que hayan trabajado en el Estado, no importa que pertenezcan a partido, eso son cubanos, y si son cubanos tienen todos los derechos a vivir dentro de su patria libre y democráticamente. Los que tengan las manos manchadas de sangre, ya eso es otra cosa y la justicia...
Ya eso es otra situación.
Pero eso será
eso es una cosa
a quien determine. Sí. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, como cubanos o como seres humanos de bien, propiciar la violencia contra nadie. Uh-huh. Tenemos que ir pacíficamente y quiero recalcar, perdóname que te interrumpa, que ocurrió en Bolivia recientemente. El pueblo se fue a la calle y fue el pueblo boliviano, no fueron los militares, ni fueron los norteamericanos, ni fue una invasión del exterior. Fue el pueblo boliviano que se fue a la calle y por 21 días paralizaron el país y al tirano no le quedó más remedio que marcharse porque las propias Fuerzas Armadas del país que apoyaban a Evo Morales porque había sido electo en unas elecciones malas, pero bueno, las propias Fuerzas Armadas le aconsejaron, mire, nosotros no vamos a porque quisieron que las Fuerzas Armadas oprimiera y combatiera al pueblo para que regrese. Y le dijeron, no, nosotros estamos con el pueblo. Y esto puede suceder en Cuba. Cuando en Cuba 1 millón de cubanos salga a la calle, las Fuerzas Armadas no van, bajo ningún concepto, a matar a 1 millón de cubanos, por favor. Los cubanos,
sí, eso es, mira,
de verdad,
sí,
de la tiranía, se marchan y se tienen que ir.
Eso es algo muy importante.
Y las Fuerzas Armadas van a cooperar.
Exactamente. Mire, algo muy importante, las Fuerzas Armadas de Cuba, sus soldados son 100% hijos del pueblo, hijos del
cubano.
Y no van a hacer nada, porque simplemente...
Y también son esclavos, porque esas Fuerzas Armadas son esclavas de la tiranía. No tienen libertad.
Mira, un detalle que quiero decir, cuando se estaba haciendo el paripé, del famoso debate para la aprobación de la supuesta nueva constitución. Yo participé en una de esas asambleas, ¿no? Estuve ahí presente. Nos obligaron a ir y estuve, quise ir. No voy a estar, quise ir porque quise observar, quise ver por mis propios ojos cómo estaba la situación. Y lo que me llama la atención, mi hermano Diego, lo que me llama la atención, que aún lo tengo fresco, es cómo se pararon jóvenes militantes del Partido Comunista de Cuba, jóvenes, y pidieron elecciones libres. Yo me quedé así y dije, no puedo estar escuchando bien, fue cerca de mí. Y jóvenes militantes comunistas pidieron de que la Asamblea Nacional fuera elegida, propuesta y elegida directamente por el pueblo, que no fuera propuesta más por el Comité Central. La señora que estaba al frente era una señora fiscal y se indignó mucho, ¿no? Y yo me quedé así y dije, oh, esto está así ya. Y la cosa estuvo fuerte, porque es así, es que el pueblo no lo soporta. Incluso usted escucha a esos mismos jóvenes después decir, el asunto es que si no me hago militante no puedo subir profesionalmente. Es decir, hasta eso han llegado las mezquindades de esta dictadura, hasta eso, de despreciar el talento. Por esa razón es que lo dije anteriormente, ¿por qué tenemos que colaborar con la dictadura que nos desprecia? ¿Por qué tenemos que colaborar con la dictadura que desprecia nuestra inteligencia? ¿Por qué? Esas son las preguntas. La pregunta por qué es la que nos hace libres realmente. Comience, pueblo de Cuba, a preguntarte por qué. ¿Por qué tengo que callarme la boca cuando delante de mí se abusa de un cubano? ¿Por qué tengo que aceptar lo que me dicen que es verdad? ¿Por qué no puedo investigar? ¿Por qué no tengo derecho a tener un verdadero noticiero, a tener varios noticieros? ¿Por qué no tengo mi prensa libre? Empieza a preguntarte esa. Y pregúntate, mucho más, pueblo cubano, ¿por qué mis hijos están pasando hambre? Mientras que los hijos de los jefes viven como príncipes, como sultanes. Esos son detallitos que llenan la vida del cubano. Dígame, Diego.
No, es que me emociona escucharte con la valentía que tú estás analizando en sí. La problemática.
En una ocasión, porque yo trabajo acá. No voy a mencionar el nombre de la empresa. Yo trabajo y en una ocasión el mayor Guillermo me cita, por la seguridad del Estado, me cita. Él es el que atiende a los opositores. Yo le digo, usted no atiende a los opositores. Atender es una palabra muy linda. Usted reprime. No me falta respeto. Le dije, no le falta respeto. Estamos cuadrando bien el lenguaje que vamos a utilizar. Entonces aquel hombre me mira y me dice, así, me dice, ¿usted sabe por qué nosotros le permitimos trabajar? ¿Por qué lo tenemos trabajando? Para demostrar que usted no es un perseguido. Le dije, mira, primero me acabas de decir que aquí trabaja, que esté contigo. Eso es lo que me acabas de decir. Primero es eso. Segundo, tú no eres quien para permitirme, porque trabajar es un derecho. Y segundo, y tercero, ¿quién es el loco que le gusta ser un perseguido? A mí no me gusta ser un perseguido, y menos en mi propio país. Yo quiero vivir tranquilo. El sueño mío es el sueño de todos los cubanos. Vivir tranquilo en familia y envejecer y ver a nuestros nietos dar lucha y si podemos hasta ver hasta nuestros bisnietos. Ese es el sueño de todos los cubanos. El cubano es una persona muy sencilla.
Claro, y tener también la posibilidad, porque cuando viene la libertad, entonces tú puedes con tu propio esfuerzo darle a tu familia todo toda la prosperidad que tú seas capaz de crear para ellos. Pero en Cuba está prohibido prosperar. En Cuba está prohibido prosperar. En Cuba está prohibido que el hombre pueda tener un mejor medio de vida, porque se gradúa de médico y no puede ejercer la medicina por su cuenta. Se gradúa
más bien eres esclavo en el extranjero.
Trabajar de ingeniero por su cuenta. Y simplemente tiene que trabajar para la tiranía castrocomunista. Y ahí es donde es la explotación del hombre por el Estado. Y eso es lo que hay que evitar y eso es lo que hay que liberar. Hay que liberar
eso es esclavitud.
La tiranía del Estado.
Mire, en una ocasión yo debatiendo con otras personas le dije, mira, yo no te voy a hablar de filosofía capitalista ni nada por el estilo. Te voy a hablar, te voy a citar lo que dice el mismo comunismo. Carlos Marx dice de que existe el famoso esclavo de empleo. ¿Qué cosa es un esclavo de empleo? Cuando en un lugar la fuente de empleo solamente viene de una persona, sea el Estado o sea una persona en particular. Es decir, si en un lugar la fuente de empleo viene solamente de una persona, eso se llama esclavo de empleo. ¿Y quién es el único que en Cuba da empleo? El Estado. ¿Por qué? Y ahí voy y cito entonces ahora a Lenin, otro papá del comunismo. Dijo de que el poder económico da poder político. Por eso es que el sistema cubano está creado y planificado y trabaja para crear miseria. Porque ellos tienen miedo de que ese poder económico, es decir, lo que acabé de citar anteriormente, es para que vean de que esto no es una suposición lo que usted me acaba de decir, sino que esto está en la ideología bien planificada del comunismo y por lo tanto de esa dictadura. Eso.
Mira,
entonces duele, mi hermano, ver cómo tú trabajas. Duele ver, por ejemplo, a mi padre, que picó caña más que una, prácticamente más que una combinada cañera, y no tener nada, y que su esfuerzo fue en vano, se lo robó otro, y estar destrozada su salud, y tirado ahí en un sillón esperando a que. Y ese es el ejemplo de montones, de ver cuántos militares fueron manipulados, fueron llevados a otros países, y retornar y no recibir ni siquiera un tratamiento psicológico, la mayoría son alcohólicos, personas que pudieron haber hecho mucho por este pueblo. Entonces todo funciona en lo que determine esta dictadura, y es hora que empiecen a funcionar todo para el mismo pueblo.
Mira, quiero resumir porque se nos va acabando el tiempo, Olainis, porque vamos a hacer otro programa en adelante, cuando tengamos el tiempo disponible. Yo te volveré a llamar para poder seguir tratando este tema que es tan interesante y muy importante en la forma diáfana, sencilla, y para que el pueblo de Cuba lo entienda como tú precisamente lo proyectas. Pero yo quiero resumir esto diciendo que hay dos Cubas, la Cuba del destierro y la Cuba de la isla. Los mismos cubanos de la isla son los cubanos que estamos en el destierro. Y los mismos cubanos del destierro son los que están dentro de la isla. Dentro de la isla tenemos cerca de 11 millones de cubanos. En el destierro tenemos 3 millones de cubanos. Los 3 millones de cubanos del destierro han hecho de la ciudad de Miami un imperio. Aquí es algo increíble cómo se ha desarrollado, que hasta inclusive el presidente Obama lo puso como ejemplo del desarrollo que habían hecho los cubanos en Miami. Los cubanos en libertad somos capaces de progresar al nivel de las mejores sociedades del mundo, sin lugar a dudas. Sin embargo, la otra Cuba, la de la isla, que son los mismos cubanos, no han podido prosperar porque la tiranía castrocomunista no le ha permitido prosperar.
una vez que cambie y la tiranía Castro comunista termine su misión y venga la democracia, venga la libertad, Cuba será tan próspera como lo era antes y como son los cubanos del exilio, ayudar a nuestra familia, a nuestros hermanos. Imagínate lo que produciría Cuba en libertad y en democracia. 11 millones de cubanos. Rápidamente, la isla de Cuba, el pueblo de Cuba será próspero tan pronto sea capaz de aportar su dosis de sacrificio para poder exigirle a la tiranía Castro comunista que quieren el cambio y que quieren la democracia y que quieren las elecciones y que quieren de que la tiranía Castro comunista, que 60 años más que suficiente la tiranía del pueblo, es demasiado. Y entonces, eso es lo que necesitamos, que el pueblo de Cuba, para que, y es importante que dentro de Cuba se manifiesten pacíficamente para pedir democracia, porque también los países, el consorcio libre del mundo, los países que viven en libertad, mira, le acaban de dar un apoyo al presidente Guaidó en contra de Maduro, de la tiranía de Maduro. Cerca de 60 países han respaldado. Ah, pero eso ha llegado a oídos del mundo entero, las protestas que han habido en Venezuela. Fíjate qué sencillo, cómo en Nicaragua la gente está protestando. Fíjate lo que sucedió en Bolivia. Pero Cuba, las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba, las otras organizaciones, todos. Pero es importante que el pueblo cubano de la isla despierte, pierda el miedo, se incorpore. Y lo dijo el Papa cuando estuvo en Cuba, Juan Pablo II. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Olainis, ha sido un placer tenerte en el programa. Te pido por favor que estemos en contacto. Y queremos y vendrán tiempos mejores para Cuba. Y el pueblo de Cuba será el verdadero. Los héroes están dentro de Cuba y el pueblo cubano de la isla son los que tienen la última palabra si quieren el cambio para que venga la democracia. Con libertad vendrá la prosperidad. Sin libertad no hay nada más que hay miseria. Libertad para el pueblo cubano de la isla y también para que los cubanos del destierro podamos regresar a nuestra patria, que así lo estamos deseando desde hace más de medio siglo. Olainis, muchas gracias por tu comparecencia. Queridísimo pueblo cubano, nos veremos la semana que viene. Gracias.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.